Comunicación, el otro es Bruno Valmelli, quien es el director del Centro Nacional de Quemadas, Sencar, ¿verdad?
Así Sencar, es. Sí.
Doctor Bruno, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo le va, señor?
Muy buenos días y buenos días a toda la audiencia de la radio.
¿Cómo estamos, doctor, hoy?
Muy bien, muy bien.
¿Y por ahí, por el centro?
Bien, súper bien. Iniciando la jornada de hoy, ¿verdad? Con cirugías de pacientes internados y con curaciones de pacientes internados y bueno, y haciendo un recuento de todas las cosas que también es de cuando llueve mucho también tenemos algunos problemitas, pero todo subsanar.
¿Cuántos internados tienen hoy en el centro, doctor?
Actualmente, por suerte, disminuyó la cantidad de pacientes internados en pediatría, que hasta hace un par de semanas estaba casi al tope, ¿verdad? Tenemos...
¿Cuál es la capacidad del centro?
Nosotros tenemos una capacidad instalada de 42 pacientes. Ahora eso disminuyeron 7 camas porque teníamos un problema en uno de los techos que se está reparando, ¿verdad? Entonces tenemos una capacidad de 35 para internar 35 pacientes y aparte tenemos 10 lugares en terapia intensiva, ¿verdad? 5 de adultos y 5 de niños.
Ese que más 10 sería entonces.
Sí, más 10, exactamente. Sí, sí.
¿Y hoy esa capacidad está rebasada o no, doctor?
Está rebasada porque tuvimos un problema con el techo de la sala de adultos que tenía problemas, entonces eso está en reparación de hace 2 semanas y lógicamente está inhabilitado, ahora se tuvo que retirar el techo y se está haciendo una estructura metálica nueva.
Doctor, hago nomás esta pregunta y le miro a Antonia, mira acá también a Antonia, en el sentido de que a mí me parece que el centro no tendría, digamos, siempre
pacientes.
Paciente, ¿verdad?
No, y al contrario.
Por eso, ¿cuáles son las características o por qué se internan? Sabemos, ¿verdad? ¿Cuál es la característica realmente del hospital y por qué, ¿verdad? Pero en ese aspecto, ¿cuáles son los casos más comunes que tienen hoy día?
Bueno, hasta el año 2019 se da una característica de que en los meses de calor la cantidad de pacientes que acudían por quemadura se reducía casi a un tercio de lo que se daba en meses de invierno o cuando hace frío. Por nuestra idiosincrasia de utilizar el brasero como método de calefacción o de cocción, también ingerimos infusiones calientes como el mate, sopas, ¿verdad? Y por descuido de los padres o de los que cuidan a niños, se da generalmente accidentes o eventos donde se producían quemaduras de niños casi todos eran menores de 5 años. Hay que recordar también que gran parte de las viviendas de nuestras familias paraguayas son de un solo ambiente, entonces está el brasero donde se está cocinando, está el niño que a veces en un descuido va y toca y se producen quemaduras por escaldadura, que son las quemaduras por agua caliente. Eso aumentaba en forma importante en los meses de invierno a tal punto de que varios años tuvimos repleto, ¿verdad? A veces se tenían que acondicionar camas en otros lugares y aumentar la capacidad de internación. El año pasado se dio algo importante cuando fue la pandemia, cuando fue la cuarentena estricta, mucha gente quedó sin trabajar, quedó cuidando a sus chicos y durante esa cuarentena estricta disminuyó la cantidad de internación a prácticamente cero, ¿verdad? Durante ese tiempo tuvimos 2 o 3 internados. Después se dio lo contrario, ¿verdad? Los niños quedaban, no iban a la escuela, quedaban en la casa, los padres salían a trabajar, entonces incrementó eso en forma importante el número de quemados, siempre hablando de niños, y accidentes laborales, ¿verdad? Que se pueden dar adultos, ¿verdad? O descuidos de adultos. la electricidad, el tema del fuego directo, ¿verdad? Claro. Y eso cambió un poquitito a partir del año, este año, ¿verdad? Que en enero fue un mes que hizo mucho calor, pero también tuvimos una cantidad importante de pacientes quemados. Y bueno, se empezó a revertir un poquitito más en esta última quincena de febrero y ahora tenemos aproximadamente 15 a 20 pacientes internados. Recalcar también que nosotros en los meses de verano, cuando no había mucha internación de pacientes quemados, nosotros hacíamos una cantidad importante de cirugía reconstructiva, ¿verdad? Entonces, sí, estamos en esa situación actualmente.
Es que siempre cuentan con pacientes, entonces, sí. ¿Verdad? Porque uno quiere pensar, o particularmente yo pienso, y evidentemente estoy equivocado, ¿verdad? Porque me parece, ¿verdad?, que siempre uno se cuida al máximo, y si hay, ¿verdad?, casos de quemadura, que ha de ser en número ínfimo, ¿verdad? Evidentemente la capacidad casi siempre está con lo justo, ¿verdad?
Doctor. Siempre tenemos importante cantidad de quemados, y también nosotros, como somos centro de referencia de todo el país, uh-huh. Acá nos llegan también consultas vía telemática, ¿verdad? Uh-huh. Muchos pacientes que nosotros, como fuimos ya a casi todas las capitales departamentales, dejamos instalada la capacidad de tratar pacientes quemados, no grandes quemados, pero sí pequeñas y medianas quemaduras. Entonces, a veces se queman pacientes y están internados en otros hospitales, y tenemos interconsulta vía telefónica o vía videollamada o vía WhatsApp, ¿verdad? O sea, y con eso se monitorean, logramos que el paciente sea tratado en su lugar y no llegue hasta Asunción. Y bueno, también es un éxito, claro. El tema como forma de descentralizar un poco la medicina, ¿verdad?
Que permite la tecnología y la conectividad, ¿verdad?
Sí, exactamente, sí.
Doctor, ¿los pacientes quemados son por contacto con agua caliente o algún otro elemento?
En Paraguay tenemos todavía el 70% de los pacientes quemados son niños, casi todos son niños menores de 5 años, y se queman por escaldadura. En las escaldaduras son líquidos calientes, sí. En el primer lugar el agua caliente, ¿verdad?
La comida.
Por volcamiento, el chico va y trata de tocar la olla, se le vuelca encima, ¿verdad? O los manteles que están largos, se estiran el mantel, se le cae encima. Después viene el aceite caliente, las sopas, entonces eso es la escaldadura. En adultos es más bien, aparte del agua caliente, fuego directo, ¿verdad? Mala manipulación del fuego. A veces uno trata de quemar basura, se ve rodeado, o al hacer el asado tiran alcohol directo sobre las brasas y produce una quemazón. También hay eventos relacionados a fogonazos que se dan con los hornos a gas, ¿verdad? Y bueno, también tenemos un gran porcentaje de pacientes que se queman por electricidad, ¿verdad? De alto voltaje, relacionado al circuito eléctrico de la ANDE, que cuando son accidentes laborales van, como tienen el seguro del Instituto de Previsión Social, van al hospital central, al área de quemados, y cuando son eventos aislados, ¿verdad?, vienen acá. Y también tenemos un porcentaje menor relacionado a bajo voltaje, que es la red que ya está dentro del domicilio, ¿verdad?, de 220 voltios, que generalmente son chicos también que manipulan o muerden el cable o tocan la corriente, introducen algún artefacto y se producen quemaduras en mano o en boca.
Doctor, sobre el programa Ñemativón, pero antes, ¿qué pasó de este, no sé si era un muchacho joven o no, aquel que recibió la descarga de eléctrica en la línea de 23.000 voltios de la ANDE que intentó robar justamente? ¿Sigue internado en el centro?
Sí, el paciente sigue internado y está bajo el cuidado de terapia intensiva.
Y bueno, y su estado, digamos, ¿cómo quedó él? Porque generalmente uno no sobrevive a una descarga eléctrica porque tuvo suerte, por decirlo así, ¿verdad? Y ¿puede recuperarse o no? ¿Y en qué condiciones podría quedar?
Está bajo cuidado y curaciones periódicas, ¿verdad? Está en sala común, ¿verdad? Y bueno, estamos realizándole cirugías y curaciones periódicas.
Pero puede recuperarse él en un
Sí,
100%.
va a recuperarse, sí.
Pero es joven todavía, ¿no?
Joven, tiene 23 años.
Bueno, doctor, sobre el programa Ñemátino, ¿qué tenemos? ¿Cómo van a estar trabajando este año?
Bueno, el programa Animatiró el día de ayer fue lanzamiento, lo hicimos con las autoridades
Palacio.
en el Palacio. Es gratificante iniciar el 2021 con una jornada que la vamos a llevar al departamento Canindeyú. Es la primera vez que vamos a ir a Salto del Guairá, pero sí la tercera vez que vamos a estar en Curuguatú. Tenemos previsto estar el 9, 10 y 11 entre Salto del Guairá y Curuguatú para la captación de pacientes. Varios de ellos ya han sido registrados en las diferentes unidades de salud familiar del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. Y las jornadas quirúrgicas van a ser realizadas a partir del día 24, el 24, 25 vamos a estar en Salto del Guairá, 26, 27 y 28 vamos a estar en Curuguatú. Queremos llegar a más de 200 compatriotas, de la posibilidad de realizar 200 cirugías. Recalcar que todas las cirugías son totalmente gratuitas, que vamos a estar trabajando en el modo COVID, ¿verdad? Dentro del protocolo sanitario, evitar aglomeraciones, del uso de tapabocas y lavado de manos, y también adherir el tema del hisopado prequirúrgico. Vamos a realizarlo a todos los pacientes que van a recibir anestesia general y locorregional. Entonces, dentro de las medidas sanitarias que nos permitan y viendo que haya que no haya un desborde de pacientes con COVID en esa época, ¿verdad? Nosotros pensamos que podemos llegar a 200 personas.
¿Y qué tipo de cirugías van a estar realizando, doctor?
Bueno, hay una cantidad importante de pacientes con labio leporino, con paladar hendido.
Ese tenemos mucho todavía, doctor, en nuestro país.
Hay una fundación que es la Fundación Operación Sonrisa, que se ocupa de estos pacientes. Realmente están trabajando muy bien desde hace muchos años. Pero tenemos bastante. Hay bastantes pacientes que no pueden llegar a Asunción, o pacientes que ya son secuelas, ¿verdad? Que necesitan una segunda cirugía. Entonces, sí, tenemos un número importante. Cuando vamos con Gematidó, tenemos por lo menos 10, 12 cirugías
Uf,
cada vez que vamos.
que el número porcentaje
También
muy elevado, todo.
hay muchas secuelas de quemaduras, cicatrices patológicas, cáncer de piel, malformaciones de manos.
Doctor, ¿y este programa va a ser implementado también en otros departamentos?
Sí, generalmente este programa es un programa que lo venimos llevando desde enero del 2013. Generalmente por año hacíamos entre 5 a 6 jornadas. Tenemos más de 3.700 cirugías realizadas desde el 2013. Solo tuvimos un bajón en nuestros números el año pasado, como saben, por el tema del COVID. Habíamos iniciado bien en febrero del 2020 en Encarnación con 129 cirugías. Después hubo un paro de actividades, no solamente en el programa Animatiró, sino en diferentes programas. Retomamos en diciembre un programa exitoso que lo llevamos en Ayolas. con 42 cirugías, y bueno, este año queremos empezar a normalizar siempre que las condiciones nos permitan, y empezamos ahora en marzo en Canindeyú.
Doctor, hizo mención también, ¿verdad?, la deformación de los pies, ¿o no?
Sí, tenemos dentro del equipo un traumatólogo que se ocupa de pie bot. Uh-huh. Pero también varias veces los niños nacen con los deditos pegados, ¿verdad?, que se llama sindactilia, entonces también realizamos esa cirugía.
Uh-huh. Doctor, volviendo por el caso del labio hendido, ¿cuál sería la causa de eso?
Es multifactorial, entra mucho que ver la parte genética de cada uno, uh-huh, ¿verdad?, es hereditario. Si uno tuvo un
familiar, probablemente sí o sí alguien después aparece, ¿verdad?, con él.
Sí, 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 sí. Uh-huh. Si el padre o la madre, o si ambos, ¿verdad? También está relacionado a un déficit de vitamina B12 y de ácido fólico en la madre durante la gestación, trastornos nutricionales, la raza. Hay muchos factores, uh-huh, que intervienen en la patología de la fisura labio palatina.
¿Y tiene mucha incidencia en nuestra población?
Nuestra población, por nuestra raza mestiza, tiene aproximadamente 1 en 1.200 nacidos vivos.
1 en 1.200.
No es tan alta, uh-huh, como los asiáticos o como los... pero sí es importante, ¿verdad?
Doctor, el pie bot viene a ser lo que se conoce, digamos,
en guaraní,
el como ipuyeque, ¿verdad?
Puyere, puyeque.
Puyeque creo que le dicen, ¿verdad, doctor?
Tiene una particularidad de una rotación hacia adentro.
Uh-huh. Que generalmente termina apoyándose por el tobillo, algo así, ¿verdad?
Sí, sí, uh-huh, sí. Es el resorte del tratamiento de traumatológico, como tenemos dentro del equipo un traumatólogo. Incorporamos dentro de la cartera de servicios.
Doctor, ¿y todo esto es, digamos, solucionable a cierta edad, cuando una persona adulta ya, o tiene que ser de niño o en edad de adolescencia? ¿Cuál es, digamos, el proceso ideal para realizar cirugías de este tipo? O el tiempo, perdón.
Hay protocolos diferentes debido a cada patología, ¿verdad? Lógicamente, hay patologías que hay que operar antes. Generalmente el labio y el paladar se operan entre los 6 a 9 meses. Hay otras malformaciones como el de las manos, que podemos esperar un poquitito más, operar cuando tenga 2 a 3 años, ¿verdad? Trastorno de la oreja, por ejemplo, a los 5 a 6 años. Varía dependiendo de cada patología.
Qué interesante todo esto, doctor, ¿verdad? Y sobre todo el trabajo que hacen en ese aspecto, ¿verdad? Porque hay que decir que probablemente cuando uno de niño y va creciendo con esas malformaciones y no tiene la posibilidad de realizar una cirugía, claro, y crea justamente esa, y uno, yo creo que hasta tiene vergüenza, y entonces generalmente sí, se aísla del resto de la gente, ¿verdad? Primero cuando empieza a irse a la escuela, de sus compañeritos, después siendo adolescente, y se siente, y a consecuencia de eso queda relegado, inclusive, ¿verdad? Porque se automargina, ¿no?
Sí, no, nuestra finalidad, tenemos dos objetivos principales. Uno es descentralizar la cirugía plástica, porque ustedes saben que casi todo está centralizado en Asunción, los costos en los sanatorios privados son importantes y prácticamente inaccesibles para muchos compatriotas. Y el segundo objetivo, y probablemente el principal, es la reinserción social de estos niños, ¿verdad?, que varias veces inclusive pierden la escolaridad, no concluyen, ¿verdad?, por estos trastornos que estábamos hablando, y también la reinserción laboral de muchos jóvenes, ¿verdad?, que han sufrido accidentes, que a lo mejor las cicatrices no le permiten una buena movilidad de los brazos, de las manos. Entonces, a veces con un pequeño gesto quirúrgico nosotros podemos devolverle la habilidad o la funcionalidad de la mano o del brazo, del pie, de la pierna, ¿verdad? Y con eso reinsertarse laboralmente.
Doctor, por último, ¿son cirugías caras?
Son cirugías caras, son cirugías donde nosotros tenemos diferentes cirugías y de diferentes complejidades. Hay cirugías sencillas que van de la extirpación de un tumor cutáneo o que podría salir unos 2 millones o 3 millones a nivel de la parte privada, ¿verdad? Hay otras que son de mediana complejidad, como el sacar y el reconstruir parte de la cara por un cáncer de piel, ¿verdad? Que varía y podría ir hasta los 10 millones, y otras cirugías que sí son muy caras, como son la de labio leporino, la de paladar hendido, la de coberturas por accidente de tránsito, coberturas cutáneas, que nosotros podríamos llegar a tener un costo de casi 40 millones de guaraníes. Entonces nosotros hicimos un promedio y calculamos más o menos unos 10 millones de guaraníes por cada cirugía, haciendo hincapié que son totalmente gratuitas. Hay un esfuerzo mancomunado de varias instituciones en este programa, ¿verdad? Aparte de la importancia que tiene el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, tenemos un apoyo de la entidad binacional de Asiretá, que nos da toda la logística, movilidad, alojamiento, alimentación de todo el grupo que va a ir a trabajar. Tenemos la ayuda de la gobernación de Canindeyud, también con apoyo logístico, con la difusión del programa. Y dentro del Ministerio de Salud Pública está recursos, insumos estratégicos, por supuesto el Sencler, que es un equipazo, y también el Hospital Nacional de Itagua, que nos va a proporcionar la parte de anestesia. Y en esta oportunidad vienen dos colegas muy amigos, que vienen una vez por año, van a venir de Italia, de la asociación Aipeon Luz. Entonces estamos también en coordinación con la embajada paraguaya en Italia y la embajada italiana en Paraguay.
Ajá. Doctor, gracias por su tiempo, muy amable, y vamos a seguir charlando seguramente en el transcurrir del tiempo y en la medida que van llevando este programa en el interior del país, que va a beneficiar a muchísima gente en ese aspecto, y creo que es un trabajo muy loable y a destacar por sobre todo.
A las órdenes y agradecido por el espacio.
Hasta luego, señor. Buena jornada. Doctor Bruno Valmé.